Primera de Corintios, capítulo 8. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a cada uno de nosotros de alguna forma. A veces no damos cuenta que afecta a nosotros, pero sí nos afecta de alguna forma. Y en nuestro estudio de Forjados por Fe, el estudio de Primera de Corintios, hemos llegado al capítulo 8 de Primera de Corintios, y aquí encontramos un capítulo que parece no tener mucho que ver con nosotros hoy en día. Pero vamos a hablar el día de hoy del tema de la libertad cristiana. La libertad cristiana. Y espero que a través de este mensaje ustedes pueden ver cómo este pasaje del capítulo 8, que a la primera vista parece ser algo que no nos corresponde a nosotros en el siglo XXI, ¿verdad? Pero sí nos toca a nosotros, y sí hay principios de la palabra de Dios que nos sirven bastante hoy en día. Para comenzar, ¿a cuántos le gustaría tener un buen churrasco en este momento? Levante la mano. Todo, ¿verdad? ¿Le gusta el churrasco? A mí me gusta el churrasco. Así que si quieren invitarme después, con mucho gusto, hermano, yo acepto la invitación. No. Pero ¿sabe qué? Era lo mismo y es lo mismo en todo el mundo, excepto en la India. Por ahí no comen mucha vaca, pero sí comen de otra forma, ¿verdad? Y es lo mismo en todos los tiempos. Los hombres les gusta comer la carne y les gusta comer un buen churrasco, y a algunos les gusta bien cocido, como si fuera ya un pedazo de hule, y a otros les gusta tan crudo que todavía se oye la vaca decir. Yo conocí a un hermano que él dice, mire, incline la plancha, tira la carne y cuando cae, entrégamelo. Muy bueno, no estamos aquí para hablar de términos de carne, ¿verdad? Pero es igual en todo el mundo. Y para los corintios, a lo cual Pablo estaba escribiendo, les gustó también tener un buen pedazo de carne. Pero para muchos de ellos les causaba problemas. Y en lo que hemos leído en 1 Corintios capítulo 8 en esta mañana, espero que podamos entender lo que está pasando. Para los griegos y los romanos, ellos creían en muchos dioses. Ellos también creían en muchos demonios o muchos espíritus malos. Y por lo tanto, creían que los espíritus malos trataban de invadir a los cuerpos humanos por juntarse a la comida antes de ingerirla. Entonces ellos muchas veces lo que ellos hacían es que llevaban su carne al templo de su dios pagano para sacrificarlo. ¿Por qué? La única forma, pensaban ellos, de quitar los demonios de la comida era de sacrificarlo a uno de sus dioses. Entonces ellos llevaban su animal o la carne que tenían, lo llevaban al templo de su dios pagano para ofrecerlo a su dios. Cuando ellos hacían eso, ofrecían el sacrificio, normalmente una tercera parte de ese animal o de ese sacrificio que habían traído fue quemado en el altar hacia ese dios. La otra tercera parte fue utilizada para fiestas paganas y para los sacerdotes. Y tenían grandes fiestas donde hacían muchas cosas que no eran correctas, muchas cosas malas, supuestamente sirviendo a su dios. Y luego una tercera parte fue vendida en los mercados públicos, porque ya era carne santificada. Y igual cuando nosotros pasamos al mercado central o algo así, muchas veces tiene la carne colgada a aire libre, y ahí está la carne, pero a pocos pasos hay un restaurante y ahí están sirviendo churrasco, ¿verdad? Y qué bueno es comer en el mercado a veces, ¿verdad? A mí me gusta. Una vez fuimos en México otra vez estoy saliendo del tema un poquito, pero una vez fuimos a México y comimos chicharrón recién sacado de la olla con el con limón y todo. Miren, no hay nada tan sabroso que eso, hermanos. Topa de una vez los arterias, pero qué bueno, ¿verdad? Pero lo que ellos hacían era lo mismo. En el mercado tenían sus carnes colgadas, donde la gente, las esposas y todo, llegaban a comprar su carne, pero también habían restaurantes ahí cerca donde estaban sirviendo carne asada. Y los gentiles recién convertidos resintieron la idea de comer carne del mercado pagano. Mire, es como alguno de ustedes, yo no sé en cada caso cómo es su trasfondo, pero alguno de ustedes viene de un trasfondo católico. Y muchas de sus tradiciones católicas, después de que usted aceptó a Cristo, todavía tiene muchos recuerdos y hasta a veces vinculamos cosas. Una persona recién convertida, cuando llega a los pies de Cristo, acepta a Cristo como su Salvador personal, llega y en la nueva iglesia quiere bautizarse. Este está bien, debe bautizarse. Es una muestra, un cuadro, como vimos hoy en la mañana con el hermano Estuardo. No era para su salvación, él aceptó a Cristo de niño. Pero es un cuadro que Cristo estableció, y Dios estableció, para mostrar que estamos muriendo a nosotros mismos y resucitando para andar en una vida nueva en Cristo. Pero muchos católicos, si no tienen mucho cuidado, ellos vinculan ese bautismo con su salvación. Y hay un vínculo, pero nada más de cuadro. No es parte de la salvación de una persona. Y igual en el día de Pablo, los corintios, que se acuerda, hemos hablado de eso antes, en la ciudad de Corinto, era una ciudad muy, muy pagana. Tenía muchos dioses, tenía muchos templos a sus dioses falsos. Y cuando uno había sido criado en ese ambiente, al aceptar a Cristo recién convertido, y ve a otro hermano en el mercado comiendo churrasco, le causaba problemas en su conciencia. Y de eso está dirigiéndose Pablo. Estos los recordaban de sus vidas paganas pasadas y su adoración a los ídolos endemoniados. Y Pablo y los creyentes maduros sabían que en realidad no había problema en comer esa carne, como él estaba explicando, y vamos a repasarlo en un ratito. Pero Pablo quería tratar este asunto porque habían principios importantes que cada creyente tenía que aprender al respecto. Y eso incluye nosotros hoy en día, hermanos. De este pasaje, aunque hoy en día, en nuestro mundo del siglo XXI, por lo menos en Guatemala, no tenemos que preocuparnos, en cuanto a comer o no comer carne ofrecida a ídolos. No es tanto costumbre hoy en día eso. Quizá en algunos pueblos hacen algo así, en sus ritos maya, pero por lo general no es eso problema hoy en día. Pero Pablo escribió esta porción, en primer lugar contestando preguntas que tenían los hermanos. Se acuerda desde hace un tiempo, Pablo cambió de nada más tratar unos problemas y comenzó a contestar algunas preguntas que tenían los hermanos. Y entre eso estaba esto de la carne sacrificada a ídolos. Y hoy en día no tenemos tanto con eso, pero hay muchas otras dudas que entran en la vida del ser humano. Por ejemplo, y esto más bien quizá en unos pueblos, aunque aquí en Guatemala puede ser asunto, ¿es lícito jugar fútbol el día domingo? Allá en algunos pueblos yo conozco, he oído, no conozco personalmente, pero alguien me ha contado de que hay algunos pastores que prediquen que es pecado el fútbol. ¿Por qué? Porque lo practican domingo en la mañana cuando deben estar en la iglesia. Y sí, yo creo que es pecado jugar fútbol a la hora del culto, cuando debe estar en la iglesia, pero jugar fútbol no es pecado. Entonces, pero entra la duda. ¿Hay versículo que comprueba que el fútbol es bueno o malo? No. Hay otras cosas. ¿Fumar cigarros es bueno o malo? Es malo para la salud. Hay principios de la palabra de Dios que enseña que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces debemos cuidar bien nuestro cuerpo. Entonces hay principios que nos pueden indicar que fumar es malo. ¿Qué tal de estilos de vestimenta? Hay diferentes estilos de vestimenta y hay personas que le gusta un estilo, no le gusta el otro estilo. Hay predicadores que predican contra ciertas cosas. Estuvimos en una reunión hace poco y no tenía nada que ver con el asunto, pero un hermano ancianito que antes, no sé si, creo que su hijo es predicador en una iglesia pente, él comenzó a decir, y es incorrecto también que las mujeres andan aretes y collares y esto y nada que ver con la reunión que estábamos. Él nada más quería dar su opinión. ¿Mirársele es malo? Depende de qué está mirando. Y hay principios. Por ejemplo, ¿el internet es malo? El internet es malísimo. Depende de dónde va. Pero el internet también puede ser utilizado de buena forma para recabar información. Esta foto aquí vino del internet, hermano. Yo utilizo el internet para buscar fotos apropiadas. Para... Y hay otras preguntas, otras dudas que entran en la vida del creyente. Que uno dice, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice, entonces ¿puedo hacerlo o no? Y esto es el asunto de lo cual Pablo se está tratando. En nuestro pasaje en 1 Corintios capítulo 8, vamos a ver que él comienza por darnos la base de la libertad cristiana. La base de la libertad cristiana, que es el amor. Vamos a leer los primeros tres versículos. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí primeramente encontramos que el conocimiento es bueno. Sabemos, y ellos sabían en aquel entonces, que esos dioses, entre comillas, realmente no existían, no eran dioses en sí. Y que la comida no fue contaminada por espíritus inmundos. Ellos sabían también que la libertad en Cristo, que ellos tenían esa libertad, pero algunos pensaban que era una licencia para pecar. Miremos lo que dice en el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, vaya conmigo al capítulo 6, en mi Biblia está en la misma página, pero en el capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Te acuerdas que hablamos la vez pasada que por el ambiente en lo cual los de Corinto habían sido criados, que al oír eso, todos comenzaron a gritar, ¡amén, gloria a Dios! Y tan fuertemente que no oyeron la segunda parte que dice, mas no todos convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos al capítulo 10, versículo 23. Pablo dice otra vez, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, en este asunto, algunos sabían que tenían libertad, pero estaban abusando de esa libertad. No estaba tomando en cuenta lo que Pablo estaba diciendo en los otros lugares. Y él está tratando de aclarar esas dudas. El conocimiento en sí es bueno, porque lo contrario al conocimiento es ¿qué? La ignorancia. Y la ignorancia no es bueno. Todos somos ignorantes, hermanos. No sé si usted sabía eso. No vaya diciendo uno al otro, vos sos ignorante. Es cierto, pero no hay que decirlo. Todos somos ignorantes en diferentes temas. Mire, si yo me meto a la cocina a cocinar algo, a menos de que tenga una receta con instrucciones bien específicas, y aún así de repente no me sale bien. ¿Cómo calentar agua, verdad? Yo lo quemo. Será. Lo que pasa, hermanos, es que todos somos ignorantes en algunas cosas. Si yo digo... si yo saco mi teclado ahorita y yo digo a uno de ustedes, ven y tócame un acorde de re menor sostenido. No diga que usted no es ignorante en algunas cosas. De repente algunas personas saben qué es eso. Pero usted también puede venir, hermano Juan, él puede venir y contarme de medicinas. Él puede hablar todo el día, de hecho lo hace, ¿verdad? Todo el día habla de medicinas. Él me puede contar, mire, este es bueno, hermano, para bajar de peso y para ayudar con el colesterol, y me puede estar dando veneno. ¿Yo qué sé? ¿Verdad? Él sí sabe, yo no, yo soy ignorante en ese sentido. Entonces, todos somos ignorantes en otras cosas. Entonces, el conocimiento en sí es bueno. El problema es que el conocimiento muchas veces es usado en una mala forma. Y al usar el conocimiento en una forma mala, envanece. Envanece. Porque ellos sabían la verdad acerca de los dioses paganos y esa carne. Pablo les advirtió a no jactarse de ese conocimiento. Mire, piensa conmigo, estamos en el primer siglo, estamos en la ciudad de Corinto, ahí estamos pasando por el mercado, hay carnes colgadas en todos lados, hay un restaurante que están preparando carne asada, y ahí viene la saliva, ya tiene ganas de hacerlo. Y yo sé, yo he conocido a Cristo quizá por 3 años o 4 años, y yo ya he estado escuchando lo que el apóstol Pablo y otros me han dicho, y yo sé que esos dioses no realmente no son dioses. Son demonios, son cosas que quieren robar la adoración del Dios verdadero, pero no son dioses. Y que esa carne, aunque fue sacrificado a un ídolo, es nada más carne, como cualquier otra carne. Entonces yo con mucha libertad puedo sentarme y comer un buen churrasco. Sabroso, con unas cebollitas y tal. Pero viene el hermano Rodrigo. Y él anda conmigo. Y él, la semana pasada, aceptó a Cristo en nuestro escenario. Él ya aceptó a Cristo hace como 2 años, ¿verdad? Y andamos en el mercado y digo, mire, te invito a un buen churrasco. Y dice, ¿por qué, hermano? No puede comer eso, estos son de los demonios. ¿Estos son de los dioses paganos? ¡No, hombre, vamos! Y él se molesta por eso. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y él dice, mire, yo tengo... Mire, yo tengo mi licenciatura en teología, vos. No tengas pena. ¿A qué estoy diciendo? Jactándome de mi conocimiento. Y eso es lo que estaba pasando. Es interesante cuando... Jonathan tenía como 9, 10 años de edad. Estábamos estudiando el tema de allá en Villanueva, un miércoles en la noche, acerca de los dones espirituales. Y habíamos estudiado esa noche acerca del don de enseñanza. Y veníamos de la iglesia. Esa noche una de las hijas estaba enferma, mi esposa se quedó en casa con ella. Entonces yo venía con Jonathan solito. Y él decía, papi, yo pienso que sé cuál es mi don espiritual. ¡Qué bueno! Hay muchos adultos que no saben eso, ¿verdad? Y yo digo, ¡ah, de veras! ¿Cuál es? Y él dice, es más por los abusos que por las características. Porque en estudiar los dones hay característica del don y la forma en que a veces abusamos del don. Y en el don de enseñanza, uno de los abusos es que a veces son muy orgullosos de su conocimiento. Y él dice, sí, es que a veces soy muy orgulloso de lo que sé. ¡Ah, vaya! Y es cierto, cuando uno tiene la habilidad de captar datos y captar información y retenerlo y quiere compartirlo, luego otros pues, piensan que él es un orgulloso por lo que sabe. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. El conocimiento no controlado por el Espíritu Santo lleva al envanecimiento. Y el egoísmo es enemigo del amor de Dios. El egoísmo es enemigo del amor de Dios. Cuando nosotros decimos yo y mí y a mi manera y todo para mí, no estamos siendo controlados por Dios. No estamos expresando el amor de Dios. Entonces Pablo estaba diciendo que el conocimiento usado de mala forma envanece. Entonces, lo que Pablo enseña es que cuando hay una duda sobre alguna actividad, sobre una práctica, sobre la forma aún de hablar, la forma, las cosas que escuchamos, podemos meternos en muchas áreas. Y si hay una duda, ¿qué dice Pablo? Defiere al amor. Defiere al amor. ¿Qué queremos decir por eso? En vez de aprovechar de la libertad, debemos mostrar amor hacia nuestros hermanos más débiles. Mire versículo 2 de nuestro texto. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Tú piensas tener libertad en Cristo para hacer X cosa. Pero si tú no sabes cómo debes saberlo, porque el apóstol Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo todo como debe saberlo. Entonces yo pienso saberlo, pero de repente yo no he visto todo lo que la Biblia dice al asunto, no entiendo todos los principios bíblicos, o quizá Dios mismo dice, David, eso no es correcto para ti. Entonces, ¿qué? Debo tener mucho cuidado. Yo debo no aprovechar de la libertad que tengo, sino demostrar amor hacia otros. El amor es la verdadera prueba de haber conocido a Dios. Mire el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Vaya conmigo, guarda su lugar aquí en 1 Corintios 8, y vaya conmigo a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 y versículo 35. Juan 13, 35. La Biblia dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si vas a la iglesia el domingo, si leas tu Biblia, si oras, si cantas himnos. Bien, todo eso es bueno, pero eso no es la evidencia verdadera de que uno conoce a Dios. ¿Qué es? Si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es la evidencia bíblica de que realmente conocemos a Dios, cuando mostramos ese amor de Dios hacia otros. Eso es la evidencia bíblica, donde mi amor predomina, o el amor de Dios a través de mí, mejor dicho, predomina sobre lo que yo quiero. Yo quiero hacer esto, yo hasta tengo libertad para hacerlo, pero por amor hacia mi hermano o mis hermanos, no lo voy a hacer. Entonces, nosotros debemos mostrar ese amor. Si nuestras vidas no están caracterizadas por el amor, nada somos. Miren lo que dice 1 Corintios, ahí cerca de nuestro texto, capítulo 13. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículos 1 al 4. Pablo escribe y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Él dice, si yo hago todas estas cosas, pero no tengo el amor de Cristo que domina mi vida y que rige todo lo que yo hago, de nada me sirve hacer todo esto. Estas son palabras fuertes y profundas. El último versículo de este capítulo 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, más el mayor de ellos es ¿qué? El amor. El amor es la clave, hermanos, en todo esto. La edificación, el intelectualismo infla a una persona con orgullo, como un globo. Se infla un globo y está bonito y está y todo eso. Pero ¿qué pasa? Con unas pocas palabras a esa persona orgullosa puede reventar su globo y desinflar su orgullo. Pero nosotros no estamos solamente para tener conocimiento. La Biblia dice que debemos edificarnos. Debemos edificarnos en amor. Y cuando vamos edificándonos en amor, el acto amoroso sobre otro acto amoroso, estamos construyendo una vida sólida que durará. Cuando nosotros estamos invirtiendo en cada vida el amor de Cristo, ¿sabe qué pasa? Estamos construyendo, estamos edificando vidas. Alguien ha dicho, y es muy cierto, hermano, alguien ha dicho que las personas, a ellos no les importa. ¿Cómo es? Ya se me fue el dicho. No les importa qué dices hasta que vean que los amas. Nosotros cuando podemos tener la verdad de Dios y proclamarlo y predicarlo y enseñarlo, pero si no mostramos a las personas individuales que les tenemos cariño y les amamos y queremos construir sus vidas y nos preocupemos por ellos, ¿sabe qué? De nada sirve enseñar la verdad. Porque es el amor que muestra que realmente somos los discípulos del Señor Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 4 rapidito. Efesios 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Ir edificándose en amor. Por eso es importante, como hablamos hace un ratito, por eso es importante ser miembro de una iglesia local, porque ahí se puede ir edificándose el uno al otro en amor, todos trabajando como un solo cuerpo. Eso es lo que Dios quiere. Y debemos edificarnos los unos a los otros. Entonces, la base de la libertad cristiana es el amor. Hay una base equivocada también de la conciencia. En este caso, en 1 Corintios capítulo 8, la base equivocada de la conciencia era el error que estaba creyendo. El error que estaba creyendo. Unos fueron ofendidos por los ídolos, entre comillas. Versículo 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Esa palabra vianda es una palabra que representa la carne del animal que estaban ofreciendo. Es una palabra ya no mucho utilizado hoy en día. Pero acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Solamente hay un solo Dios en el mundo, hermanos, y es el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, esos ídolos nada son. Sin embargo, algunos todavía relacionaron la carne del mercado con la religión pagana, y sus conciencias le acusaban dentro de sí por vincular las dos cosas. Entonces, no era un asunto de que ellos tenían dificultad en comer el churrasco, sino también tenían dificultad cuando la hermana Carol comía el churrasco. ¿Por qué está comiendo esa carne para un ídolo? Y el problema es que estaban basando su conciencia sobre error, no sobre la verdad de la palabra de Dios. Por tanto, cuando vinieron a otro, o vieron a otros comiendo carne, comenzaron a pensar cosas no justas acerca de las actividades de otros hermanos, como acabamos de mencionar. Ah, yo tengo problema en comer esta carne. Está bien, no lo comas. No, pero ella tampoco debe comerla. Ah, está ya acusando, está juzgando según algo que no era la verdad. Muchos llegaron al legalismo, o llegan al legalismo hoy en día, por cosas que no son dogmáticas en las Escrituras. Mire, hermanos, si Dios no es dogmático sobre una cosa, nosotros tampoco podemos ser dogmáticos sobre una cosa. Por ejemplo, yo voy a utilizar un ejemplo, y espero no ofender a nadie, no es mi propósito. Pero en cuanto al vestido de la mujer, hay iglesias que enseñan que la mujer nunca debe utilizar pantalón. Yo conozco a varias iglesias así. Yo no creo que la iglesia enseña eso, que la Biblia enseña eso. Yo creo que la Biblia enseña que debe ser modesto en todo momento. Pero hay algunos que lo llevan a un extremo. Hay algunos que dicen, no, es pecado hacer eso. Y yo voy a decirle, hermanos, que de vez en cuando vamos a quizá ir a una actividad y vamos a pedir que todas las hermanas que asistan a tal actividad que anden vestidos. ¿Para qué? Por lo mismo que estamos viendo hoy en la mañana. No es porque creemos que es así, sino que creemos que nuestro amor para los otros hermanos va a dominar lo que nosotros hemos aprendido, de que la mujer, con tal que es modesta en lo que anda, es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, vamos a un lugar donde otros pueden pensar que uno está pecando gravemente porque anda pantalón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no ofender, vamos a dejar que el amor predomina en esa situación. Ya me explico un poquito. ¿Por qué este principio que Pablo está enseñando aquí, hermanos, afecta a nosotros hoy en día? Lo mismo en cuanto a otras áreas de la vida, como hemos hablado, de jugar fútbol. Algunos piensan que el fútbol es pecado. El fútbol no es pecado. Algunos piensan que el billar es pecado. A mí me gusta jugar billar. Ahora, yo no voy a los lugares donde tienen billar aquí en Guatemala, porque la mayoría de ellos son lugares también donde fuman, donde toman y todo eso. Y es un ambiente no correcto, pero el juego en sí no es pecado. Entonces, hermanos, este principio de la libertad cristiana es muy importante para nosotros hoy en día. Cuando otros no se conforman, llega a ser un tropiezo para otros en su vida. Y eso es lo que Pablo está tratando de evitar. Los extremos del legalismo, de que tiene que vivir su vida así, es malo. Pero el otro extremo, de que yo puedo vivir mi vida como yo quiera, tampoco es correcto. Eso se llama libertinaje. Eso es tomar la libertad que tenemos en Cristo a un extremo, para que no me importa si ofendo a alguien, yo lo voy a hacer de todas formas. Entonces, Dios quiere, conforme esta enseñanza, que el amor predomina en nuestras vidas. Solo hay un Dios verdadero. Nosotros sabemos eso. En versículos 4, al final del versículo 4 hasta el versículo 6 dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y en el Señor Jesucristo, por medio de los cuales todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Él dice, mire, la verdad es que hay solo un Dios. Al relacionar la carne con los ídolos, estaban de cierta forma reconociendo los dioses falsos, paganos, que realmente no existían. Están diciendo, no, pero no hay que ofrecer eso, eso fue ofrecido a un dios pagano. No hay tal cosa. Hay un ídolo, hay un demonio, hay Satanás, pero no hay otro dios, hay un solo dios en todo el universo, y es nuestro Dios. Solo hay un Dios verdadero, como Pablo dijo. Vamos a Isaías 45, Porque si usted no cree lo que Pablo dice, vamos a ver lo que Isaías dice. Isaías capítulo 45. Vamos a ver aquí en tres pasajes. Versículo 5 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Versículo 18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitado, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tenía dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, solo hay un Dios. Y el problema en Corinto era que ellos estaban basando su conciencia sobre algo incorrecto, sobre el error. Ya que todo viene de Él, existimos nosotros por y para Él. Regresando a nuestro texto, en el versículo 6, dice: Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que Pablo está diciendo aquí es que toda nuestra existencia, todo lo que somos nosotros, es debido a su obra en nosotros. En primer lugar, cada persona aquí somos creación de Dios. Usted, aunque usted tiene padre y madre y ellos tuvieron relaciones y le formaron dentro del vientre de la madre, ¿sabe qué? Eso no puede pasar si Dios no está obrando. Dios es Él que te hizo nacer y la razón por la cual tú estás aquí. Tú eres creación de Dios. Colosenses 1:16. Habla de eso. Y habla de la razón de nuestra existencia. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es para Dios. Regresando a 1 Corintios capítulo 6, como creyente. Ahora, no sé cuál es el número de personas que tenemos aquí, pero digamos que hay 40 personas aquí en esta mañana. No todos que estamos aquí somos creyentes. Hermano David, yo puedo decir eso con toda confianza. Porque hay niños aquí que todavía son demasiado pequeños para entender el mensaje de salvación. Puede haber un adulto aquí que todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Todos somos creación de Dios. Pero los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, miren lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como creyentes, no solamente somos creación de Dios, sino también somos posesión de Dios, porque Él nos ha comprado. Al recordar esta verdad, hermanos, que los dioses falsos son exactamente eso, son falsos, y la perspectiva sobre la carne y las otras cosas dudosas ya cambian. Las cosas de lo cual tuvimos dudas quizá ya va aclarándose un poquito. Ya nuestra perspectiva es de un solo Dios, y por lo tanto nuestro deseo debe ser de agradarlo a Él, sobre todo. Vamos a ver, y no es tan largo como piensa, vamos a ver la clave de la libertad cristiana. Y esto, hermanos, es el sacrificio. El sacrificio. El principio de la libertad explicada. Versículo 9 de nuestro texto dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo decía, mire, para la mayoría de ustedes no tiene ningún problema en comer un buen churrasco comprado en el mercado. Pero ¿sabe qué? Tenga cuidado. De esa libertad que tiene, no viene a ser tropezadero para otro. Y este es el principio del sacrificio. La libertad en Cristo, hermanos, nos da varias cosas. En primer lugar, nos da libertad de la condenación del pecado. En Romanos 8, versículos 1 y 2, la Biblia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La libertad cristiana nos da, en primer lugar, libertad sobre la condenación del pecado. No solamente eso, sino la libertad de la esclavitud de la ley. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para darle un poco de trasfondo, el libro, la carta que Pablo escribió a las iglesias de Galacia, era un libro porque muchos habían entrado a decir: mire, la salvación es por fe, pero también tienes que cuidar la ley, también los varones tienen que ser circuncidados. Entonces Pablo escriba esto y dice, versículo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él dijo, mire, hay que pararse firmes sobre la libertad de la ley. No estamos bajo la esclavitud del pecado, de la ley. Mire versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y no seamos, hermanos, como los de Corintio, que gritamos ¡amén! Tan fuertemente que olvidamos la segunda parte de este versículo. Dice, pero porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos libertad, pero si utilizamos esa libertad en una forma que va a dañar, lastimar la conciencia de otros hermanos, somos culpables, según la Biblia, y vamos a ver esto. Es libertad de la condenación del pecado, libertad de la esclavitud de la ley, libertad no para hacer lo que yo quiero, sino libertad para hacer lo que yo debo. Cuando yo era esclavo del pecado, yo no podía hacer ciertas cosas. Pero ya que Dios me ha librado de la esclavitud del pecado, soy libre para hacer lo que yo debo hacer como creyente. Y esa es la libertad, la esencia de la libertad cristiana. Luego, el principio de la libertad aplicada, y aquí terminamos, hermanos. Sacrificio por amor al hermano más débil. Hay dos palabras, si podemos decir, resumir todo el mensaje, hay dos palabras para ayudarnos con este asunto de la libertad. Número uno es ¿cuál? Amor, díganlo todo, amor. Esa es la base de la libertad. La segunda palabra es esta, sacrificio. Sacrificio, amor y sacrificio. Sacrificio por amor al hermano más débil. Aunque tú tienes libertad para hacer X cosa en tu vida, siempre el factor que debe controlar tu vida debe ser cómo afectaría este a mi hermano en Cristo. Si yo hago esto, ¿cómo va a afectar mis hermanos y mis hermanas en Cristo? Y eso debe gobernar nuestra vida. Pablo rehusó hacer algo que pudiera haber sido de tropiezo. Mire versículo 13 de nuestro texto. 1 Corintios 8, 13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Gracias a Dios que no estamos viviendo en el primer siglo, ¿verdad? Ya podemos comer churrasco en la tarde si quiere. Pero el principio es, no importa si es comiendo carne, no importa si es nuestra forma de vestir, no importa si es los lugares donde vamos, no importa si es lo que escuchamos, mi amor hacia mis hermanos es tan fuerte que si va a causar un problema con un hermano, mejor no lo haga. Aunque yo quiero hacerlo, aunque yo pienso que tengo la libertad para hacerlo, mejor no lo hago. Eso era el principio de Pablo. Sacrificio por amor al hermano más débil, pero sobre todo, hermano, sacrificio por amor a Cristo. Sacrificio por amor a Cristo. ¿Por qué decimos esto? Cuando haces algo que causa a un hermano más débil tropezar en su vida espiritual, pecas contra él. Tú estás ofendiendo a ese hermano o esa hermana más débil. Pero, sobre todo, pecas contra Cristo. Mire lo que dice. Aquí, en el versículo 9. No, perdón. Se me fue el versículo, hermano. 12, versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, mire lo que dice, contra Cristo pequéis. No es solamente que estoy ofendiendo a un hermano. ¡Ah, que aguante! ¿Vas a decir eso a Cristo? Porque la Biblia dice, si yo ofendo a un hermano por lo que yo hago, eso ofenda a Cristo. ¿Le gusta cuando alguien viene, hermana Susi, le gusta cuando alguien viene y hace algo malo a su hijo, a uno de sus hijos? Tiene tres, entonces. Que viene y le da un buen bofeteado a Brian. ¿Le gusta eso? Ella le da dos de vuelta. Ninguno de nosotros nos gusta que alguien haga daño a nuestros hijos. Entonces piensa en esto y piénsalo seriamente, hermanos. Cuando tú haces daño a un hijo de Dios, no estás solamente ofendiendo a ese hijo, estás ofendiendo al padre. Y eso le molesta. Eso es cosa seria. Salmo 51, no tiene que buscarlo, pero en el versículo 4, cuando David estaba escribiendo este salmo de confesión por su pecado, cuando cometió adulterio con Betsabé y luego cuando mató a su esposa Urías, él dijo en el versículo 4, hablando a Dios, contra ti solo he pecado. Porque cualquier pecado que hacemos en este mundo, hermanos, primeramente es contra Dios. Ahora, en conclusión, tengo algunas preguntas. Lo que haces, ¿lo haces porque a ti te gusta? ¿Lo haces por impresionar a alguien? Perdón, me quedo un poco. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vas donde vas? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué miras lo que miras? ¿Por qué escuchas lo que escuchas? Y usted puede llenar el espacio ahí. ¿Por qué hagas X cosas? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces porque a ti te gusta? ¿Lo haces porque quieres impresionar a alguien más? ¿Lo haces sin importar lo que otros pueden decir o creer? ¿O lo haces para agradar a Dios? Esa es la pregunta. De eso se trata la libertad cristiana. Tengo libertad, sí, pero esa libertad es no para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo que yo debo. Dios quiere que nosotros vivamos por Él. Como ya leímos en 1 Corintios capítulo 6, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu obligación y mi obligación es de agradar a Dios en todo lo que hagamos. La pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Está agradando a Dios en cada área de tu vida? En la escuela dominical mencionamos el asunto de estar llenos del Espíritu. De eso se trata. De agradar a Dios en todo lo que hagamos. Tal vez por la libertad que tú has sentido en Cristo has ofendido a hermanos. Tal vez estás ofendiendo a Dios a la vez. Por la forma en que platiques. Por la forma en que miras cosas. Por las cosas que escuchas. Las cosas que tomas, las cosas que comes. Ah, es que no es tanto hoy en día. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son dudosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deferir al amor. Y decir, Señor, si va a causar a un hermano tropezar, mejor no lo voy a hacer. Yo quiero glorificarte. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, gracias por esta porción tan importante de tu palabra. Que a primera vista, Señor, no nos corresponde porque se trata de carne ofrecido a ídolos. Algo que, por lo menos en nuestro ambiente, no se practica tanto. Pero, Señor, qué importante este asunto de la libertad cristiana. Señor, ayúdanos a nosotros a primeramente dejar ser gobernado por el amor tuyo y luego por sacrificio si es necesario, Señor. De sacrificarnos y no participar, no actuar, no hacer tal cosa, aunque pensamos que tenemos plena libertad para hacerlo. Pero por amor a ti y por amor a tus hijos, de sacrificar lo que yo quiero por el bien de los demás. Señor, ayúdanos a aprender, ayúdanos a poner en práctica estas cosas. Así en esa actitud de oración. Primeramente, puede haber alguien aquí en esta mañana que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Si usted muriera en esta mañana regresando a su casa, ¿dónde iría su alma? Usted dice, es que nadie puede saber eso. Según la Biblia, sí. Según la Biblia, sí. Tú puedes saber que tenéis vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Tenemos personas preparadas para mostrarle en la palabra de Dios cómo usted puede tener esa certeza de ir al cielo. Si estás aquí en esta mañana y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, o tienes dudas, sin ningún compromiso, nada más queremos mostrarle en la palabra de Dios. La decisión siempre será tuya, pero queremos mostrarle cómo usted puede tener esta certeza. No sé si habrá alguien en esta mañana quien diría, por levantar la mano, hermano David, ore por mí. Yo necesito aceptar a Cristo. Yo tengo dudas y quiero quitarme esas dudas. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Ahí donde esté, levante su mano y queremos orar por ti. ¿Alguien? Quiero cambiar la invitación un poquito. ¿Cómo está tu libertad en Cristo? ¿Has dejado que esa libertad haya causado ofensas a otros hermanos y hermanas? No es de sorpresa, hermano, porque la Biblia dice que muchas veces ofendemos. El asunto es de corregir. El asunto es de cambiar. El asunto es de dejar que ese amor de Cristo y por Cristo domine nuestra vida de tal forma que estemos dispuestos a sacrificar para glorificar a Dios. Tal vez Dios ha tocado su corazón en esta mañana y usted dice, hermano David, Dios me está enseñando, me está costando, pero Dios me está enseñando. Y yo quiero que ores por mí. Ahí donde usted levante su mano y voy a orar por ti antes de que terminemos. Gracias a Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más en esta mañana antes de que oramos? Amén. Gloria a Dios. Señor, tú sobre todo conoces nuestros corazones en lo más íntimo, lo más profundo. Señor, tú conoces que a veces por ignorancia y aún a veces por querer hemos ofendido. Y Señor, yo estoy seguro que como hijos e hijas tuyas que queremos agradarte a ti. Pero Señor, muchas veces fallamos. Enséñanos, Señor. Yo pido por las personas que levantaron la mano en este momento. Tú conoces sus corazones, las situaciones de sus vidas. Y Señor, quizá no han oído esta verdad de la libertad cristiana y la forma de dejarte a ti controlarlo. O quizá ya lo hemos oído y le hemos entendido y solamente hemos abusado de esa libertad que tú nos has dado. Perdónanos, Señor. Pido por mis hermanos y mis hermanas. Ayúdale, Señor, a crecer, a madurar en sus vidas cristianas otro poco. A poder entender que sí tienen libertad para hacer algunas cosas. Pero, Señor, esa libertad tiene que ser medida por el amor que tenemos para contigo y para con nuestros hermanos. Ayúdanos a estar dispuestos a sacrificar. Señor, queremos agradarte a ti. Bendice a mis hermanos y hermanas. Obren sus corazones. Ayúdales, Señor. Si necesitan ir a alguien y pedir perdón, que lo hagan. Que cumple bíblicamente su deber de buscar la restauración de relaciones y no seguir, Señor, y pensar que va a pasar, sino de ser activos en nuestra obediencia a ti. Bendice, Señor, esta mañana. Bendice tu palabra a nuestros corazones. Y si hay alguna persona aquí que todavía no te conoce, Señor, por favor, obren sus corazones. Ayúdales a mantener esa inquietud. Ayúdales a buscar a alguien que les puede mostrar el camino hacia la salvación bíblica para tener vida eterna y gozar, Señor, de tu perdón, de tu paz y de la seguridad que solamente tú ofreces a cada uno de nosotros. Bendice esta mañana, bendice, Señor, la ofrenda que vamos a recibir, que también eso sea algo de adoración a ti a través de lo que damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a ponernos de pie todos y...